Ángel Carromero, miembro en su día de Nuevas Generaciones del Partido Popular, como saben, viajó a Cuba, mantuvo contactos, como hemos hecho muchos españoles, yo desde luego lo he hecho, me honraba con la amistad, con Osvaldo Payá. Conduciendo en el oriente de la isla, sufrió un accidente que, según la versión oficial, costó la vida a Harold Cepero y a Osvaldo Payá. A él le costó estar en prisión un tiempo, sufrir un juicio, vamos a llamarle cuando menos particular, y después ser enviado a España para que acabara su condena aquí, condena de 4 años. Fue excarcelado prácticamente de inmediato, pero con control telemático. Ángel Carromero nos atiende esta mañana. Ángel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Bueno, Ángel, yo llevaba un año queriendo hablar contigo, si me permites el tuteo.
Lógicamente. Ojalá hubiéramos podido hablar antes. La verdad es que yo volví a casa en enero, no hace un año, y la verdad es que hasta que ha llegado este momento, pues bueno, han sido momentos muy duros. Yo lo primero que me gustaría es que toda la gente que nos escucha, ¿no?, se diera cuenta de que todo lo que pasó le pasó a un joven de 26 años. Que para nada estaba preparado para toda la sucesión de hechos, ¿no?
De las declaraciones que has realizado, me surgen algunas preguntas para las que no sé si tienes respuesta, porque no sé si te acuerdas de algunas de algunos momentos concretos, y luego no sé si tienes constatación de lo que tú presumes, lo que adelantas, ¿qué crees ha ocurrido? En primer lugar, ¿recuerdas que cuando conducías el automóvil tú sufres el impacto de otro automóvil que te saca de la carretera?
Claramente, eso es lo que ocurrió. Nosotros íbamos en dirección a Santiago de Cuba y, como bien sabes, a Osvaldo siempre le seguían. No era una cosa particular que pasó ese día. Desde que nosotros ya llevábamos 3 días en la isla cuando ocurrió este frontal incidente, ¿no? Y nos habían seguido desde que llegamos. De hecho, en el trayecto habían sido 3 coches los que nos habían seguido. Recuerdo, y además es que es espeluznante sentirse seguido por un coche, la presión de no saber qué hacer, y recuerdo perfectamente lo que son esos momentos de hostigamiento, ese momento en el que ves a través del retrovisor al coche detrás, a los ocupantes del coche que están siguiéndote, y sabes claramente que tienes que hacer lo mejor de ti mismo para seguir adelante. Yo me acuerdo que en aquel momento Osvaldo estaba tranquilo. Osvaldo me dijo que siguiera como si nada, que no le diéramos motivos para que nos pararan, ¿no? Y así hicimos. Lamentablemente nos impactaron y perdí el control del vehículo.
¿Ibais a mucha velocidad? ¿Ibais
para
a velocidad
nada,
razonable?
Para nada, Carlos. Mira, quien conozca Cuba, quien haya ido, sabe el estado de las carreteras conforme te acercas a Santiago de Cuba. No son carreteras practicables. Yo entiendo que alguien pueda decir, bueno, igual iban a mucha velocidad si fueran carreteras como una M30, una carretera nacional. Pero es que el estado de esas carreteras hace que sea físicamente imposible. Son carreteras no con baches, son casi agujeros. O sea, recordemos que por esas carreteras circulan carromatos con caballos, animales. O sea, estamos hablando de carreteras que pueden ser como la de los años 20 en la España profunda. Son carreteras que aunque quieras acelerar, que aunque quisieras ir rápido, físicamente sería imposible.
El impacto se produce, el coche se desplaza de la carretera, colisiona contra, creo que contra un árbol.
Esa es la versión oficial, pero a mí me hace mucha gracia. Un árbol que, ¿cómo sería de enclenque, que ellos llaman mata? Un árbol que tiene como 15 centímetros de diámetro y que, según las fotos oficiosas que el régimen cubano se ha dedicado a soltar por sus medios satélites, misteriosamente ese árbol ni se tuerce, ni se dobla, ni se cae. Vamos a ver, si fue un impacto tan brutal como el que dicen que pasó, yo, hablando con la lógica en la mano, el árbol tendría algún tipo de daño, por lo menos estaría torcido, digo yo.
¿Pierdes la conciencia en cuanto impacta el coche contra el vuestro o es cuando impacta contra lo que sea?
No sabemos, no sé exactamente en qué momento. Yo pierdo la conciencia en un momento de impacto, en un momento que no recuerdo exactamente, pero sí sé que la recobro y no tengo nada físico. De hecho, a mí me meten en una camioneta con puerta corredera. Los que están allí saben que por allí, que haya coches, vale, que haya coches nuevos con puerta corredera, es extraño. Además es que es la misma puerta corredera del coche que me lleva al juicio. Entonces, a mí me sacan del coche andando perfectamente, sin ningún corte en la cara, sin ningún corte en el cuerpo, y me introducen en esa furgoneta. Y yo lo primero que hago es decir, oiga, que ¿quiénes sois? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos habéis hecho? Eso es lo que pasó.
Cuando tú recuperas la conciencia, ya no ves a Osvaldo Payán ni a Harold Cepero.
Exactamente. Soy el primero que llevan al hospital. Curiosamente, en el juicio dicen que no saben quién me lleva. O sea, me lleva un coche con puerta corredera, que eso en Cuba no es que haya muchos, y nadie sabe quién me lleva al hospital, y yo recupero la conciencia allí. Lo primero que ocurre es que tengo a una oficial militar al lado y me empieza a tomar declaración. Yo no sé si hice bien o hice mal, pero le conté lo que había pasado, que nos habían impactado y firmé, de hecho, esa declaración. La militar se fue y es entonces cuando empiezo a preguntar a las enfermeras que habían por ahí pululando por el resto de acompañantes. Claro, la lógica, a mí lo que me dice es, bueno, si yo estoy bien y soy el primero que ha llegado aquí porque estoy solo, el resto estarán bien. Entonces le pregunto y digo, oye, ¿dónde están el resto? Y dice, no, ahora vienen. Y ellas en todo momento me hablan de 4 personas. Al rato cuando vuelvo a preguntar ya me hablan de 3 y acaban hablando de 2.
¿Y a qué se debe entonces que el coche presente por la parte trasera un hundimiento, claro?
Pues no lo sé y eso es lo que me hace dudar. Vamos a ver, si hubiera sido un impacto tan brutal en el que las dos personas que van en la parte trasera casualmente mueren, los de delante tendríamos que tener algún tipo de magulladura, algún tipo de herida. ¿Qué casualidad que los dos europeos que van en el coche en la parte delantera salen ilesos y las dos personas cubanas, que además es que eran los líderes del movimiento Cristiano de Liberación, fallecen en el acto? No es lógico.
¿Y qué te hace suponer que los ocupantes del asiento de atrás, Harold y Osvaldo, salen con vida y que después son eliminados por la seguridad cubana?
Mira, desde Madrid nosotros conseguimos avisar desde el hospital que nos habían dado y lo que había pasado. Desde Madrid llamaron al hospital, de hecho llamó un sacerdote. Y a él, la enfermera que se lo cogió en primer lugar, le dijo que estaban las 4 personas en el hospital. Más tarde volvió a llamar y ya le cogió el teléfono un militar y lo único que le dijo es que yo estaba sedado y estaba inconsciente. La familia de Osvaldo Payá durante todo este tiempo no ha estado parada, ha estado buscando pruebas. Y de hecho, Carlos Payá, en la querella que van a presentar, porque Osvaldo tenía la doble nacionalidad, aporta testimonios de gente que estaba en el hospital, que vio a Harold entrar en el hospital y escuchó las cosas que se decían. Escucharon que había otro coche, escucharon que se había producido una colisión, escucharon cómo un médico no quería atender a Harold. Se vieron muchas cosas. Lo mío es un testimonio más. Si solo tuviéramos mi palabra, pues habría gente que dudaría, que diría, bueno, este chaval lo que quiere aquí ahora es inventarse una historia rara de películas de... Pero no, es que hay más pruebas.
¿Qué otras pruebas? ¿Y qué puede ser concluyente? Porque no se les practicó ninguna autopsia, ¿o sí?
Sí, al contrario, se les practicó una autopsia, pero misteriosamente, y un año y unos meses después, todavía no se le ha dado a la familia. ¿Cómo es posible que un Estado no dé una autopsia del fallecimiento de 2 personas? Pues a día de hoy no se ha entregado esa autopsia. De hecho, una de las cosas que dice la familia es que cuando enterraron a Osvaldo tenía la cabeza destrozada y el cuerpo no.
Es decir, la familia sí pudo ver el cuerpo de Osvaldo.
Claro, efectivamente.
¿Y qué le pareció de extraño en el cuerpo de Osvaldo?
Pues que tenía la cabeza como si le hubieran dado en la cabeza. Hoy lo hice en la entrevista que ha dado Carlos Payá. Tenía el cuerpo intacto y la cabeza destrozada a golpes. Es extraño, ¿no? Si tienes un accidente de tráfico, pues lo lógico sería que tuvieras magulladuras, ¿no? A lo largo de lo que es el cuerpo. Ahí, Carlos, para que veas, vamos a ver, estamos tratando con una dictadura en la que no hay acceso a nada. O sea, el juicio farsa al que me sometieron era, vamos, como un despropósito. Mi defensa no tuvo acceso al coche, no tuvo acceso a las pruebas, no tuvo acceso a los testigos, no tuvo acceso a nada, porque en Cuba no tienes el derecho de tener acceso a nada. No tuvo la posibilidad de proponer algún perito independiente que no fuera un militar cubano para que analizara las huellas, para que analizara los golpes, para que analizara algo. No, es que no hay derecho. Entonces, claro, lo que se nos olvida es que es una dictadura y que la carga de la prueba en las dictaduras suele tener que estar encima de ellas, ¿no? Sobre todo, en este caso, a Osvaldo, 2 meses antes de este hecho, ya le habían golpeado traseramente su vehículo en el que viajaba con su mujer y tuvieron un siniestro. O sea, es que esto pasaba, lamentablemente.
El momento el juicio, los preparativos del mismo, ¿cursó con algún tipo de pacto que te proponía la Fiscalía cubana? Reconózcase usted culpable y esto lo solventamos.
A mí formalmente nadie me ofreció ningún pacto. El tema fue en el hospital, cuando yo hago las primeras declaraciones o cuando me preguntan los militares que están allí qué pasó, les entra miedo, ¿no? Porque yo les digo la verdad en el primer momento. Yo no sé si era porque estaba aturdido o porque fui ingenuo, ¿no? Pero les dije, oiga, es que nos han golpeado, por detrás y nos han sacado de la carretera. Acto seguido, el hospital estaba lleno de militares. Que ese es el mensaje que bueno, yo creo que es escalofriante, ¿no? El mensaje que consigo mandar, de socorro, estamos rodeados de militares. Yo creo que eso es la muestra. Recuerdo que estaba en la cama rodeado y con un militar, con una handicap, enfocándome y grabándome. Diciéndome qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado. Ahí es cuando me golpean y me dicen que no ha habido ningún choque y que yo veré lo que cuento, que soy muy joven para quedarme en la isla y que yo veré. Entonces, ahí es cuando se fabrica esta versión, que además es que no tiene ni pies ni cabezas, porque lo que me dicen decir al principio es que caemos por un terraplén. Claro, yo no entendía, digo, pero Dios mío, ¿cómo me pueden decir que caímos por un terraplén si estoy bien? Yo entendía, digo, bueno, si hubiéramos caído por un terraplén, el coche hubiera dado vueltas, yo tendría algo, pero era la versión que ellos querían que dijera y la versión que luego fueron construyendo para dotarse de una versión oficial para poder enjuiciarme, ¿no?
¿Quién te aconseja que aceptes los cargos, que grabes el video autoinculpatorio?
No tenía acceso a nadie. Ahí no tuve acceso a un abogado hasta los 15 días. El cónsul no estaba. Estaba rodeado de militares en un calabozo en Bayamo. Y no es que alguien me aconsejara, es que no tenía opción, no me podía negar.
¿Cómo te trataron en la cárcel?
La cárcel de Bayamo fue terrible, o sea, terrible, terrible. El calabozo en el que me metieron es como lo de las películas, o sea, creemos que es ficción, pero es real. Allí era una celda de la enfermería, se supone donde me metieron, tenía un chorro de agua que caía del techo, un váter sin cisterna, en el que cada vez que íbamos al baño teníamos que haber guardado agua para echarla y que no hubiera mosquitos. Y bueno, tenía unas rejas que daban como a un patio con hierba, como selvático, y estaba lleno de insectos, ¿no? Porque ahí eso es tropical, con una luz en el techo que no se apagaba nunca, y allí me tenían sacándome cada vez que querían a interrogarme, ¿no?
¿Recibiste algún tipo de presiones cuando volviste una vez llegado a España?
Pues mira, Carlos, lamentablemente llegué a España, me reincorporé a mi puesto de trabajo y recibía amenazas de muerte, cartas anónimas, es la cosa más desagradable que le puede pasar a alguien. A mí lo que me da pena es que todo esto se haya hecho politizando este caso, ¿no? Yo entiendo que si esto le hubiera pasado a cualquier otra persona de las que tú bien has dicho, que es que no es que hayan ido políticos del Partido Popular o de UPyD o de cualquier otra formación, habéis sido periodistas, va gente anónima a ayudarles y no pasa nada. En este caso yo creo que se ha mezclado el odio que nos han tenido y sobre todo la impotencia de darse cuenta de que era testigo de algo que una dictadura comunista, que está muy banalizada en España, que parece que es muy bonita la dictadura castrista, ha sido capaz de hacer. Yo era uno de los testigos y yo creo que por eso se me ha sometido a una presión, desde luego, te puedo decir, inaguantable.
¿Qué significaba Osvaldo Payá en la lucha contra la dictadura cubana?
Osvaldo era el referente político. Osvaldo era la llave para la transición en Cuba. Era el que aglutinaba al mayor número de personas que querían vivir en libertad. Osvaldo tenía reconocimientos internacionales, el premio Sájarov, iba a ser candidato al premio Nobel. Osvaldo se erigió en una figura que representaba un grave peligro para la dictadura comunista.
Cuando se produjo el juicio, ¿quisieron negociar contigo algún tipo de declaración las autoridades cubanas para dejarlo esto? Es decir, ¿en algún momento, es que es importante esto que te pregunto, te sugieren algo a cambio de una condena leve diciéndote que la podrías cumplir en España?
Mira, yo estaba en una cárcel en La Habana en la que estaba aislado. Entonces, en esa cárcel solo tenía un compañero de celda, que claramente era de la Ciudad del Estado. Cuando yo llegué, me dijo que llevaba 2 meses, me fui y ahí seguía sin juicio, sin saber por qué estaba ahí y con una tranquilidad pasmosa. Y yo tenía relación con los coroneles, con los tenientes que venían a verme. Ellos me decían que en España no se hablaba de mí, que mi gobierno me había abandonado, que mi partido me había abandonado. Yo es que no tenía forma de saber si eso era verdad o no. Entonces era lo que yo sentía. Ellos en todo momento me decían que si yo colaboraba, que si yo me portaba bien, que si yo no hacía nada que no debiera hacer, que ellos no se portarían mal, y se portarían mal en todos los sentidos. Recordemos que Alan Gross, por ejemplo, que es un ciudadano americano, sigue retenido en la isla. Pues ellos se encargaban perfectamente de recordármelo las veces que hacía falta. Me recordaban también que si querían, en cualquier momento, me podían retener la isla 20, 30 años acusándome de delitos contra la revolución. Ellos hacían de mí lo que querían. Me grabaron 80.000 vídeos de 80.000 formas haciendo las declaraciones que ellos querían. Ellos lo que querían era tener mucho, yo creo, material gráfico para armar respuestas por si decidía volver a España y decir lo que realmente había pasado. Uh-huh. A mí me gustaría que todos los que nos escuchan tengan claro que lo que estoy haciendo no es lo más fácil para mí. Al contrario, es lo más difícil. Para mí hubiera sido sencillo, entre comillas, llegar a España, incorporarme a la sociedad, decir que sí, que fue un accidente, meter la cabeza en un agujero y no volver a sacarla nunca. Pero, desgraciadamente, tuve contacto con la familia desde el primer día y es que yo no podía hacerles eso. Es que no es moral, no es ético, ¿no?
¿Sabes qué ha sido del sueco que os acompañaba? ¿Has tenido contacto con él?
Pues le di como a los 2 o 3 meses, vino a verme a España y creo que ha dejado la política y que ahora trabaja en la empresa privada y ha adoptado el perfil más bajo posible.
Es decir, él podría refrendar estas consideraciones tuyas,
esta opinión tuya, este relato de la historia. Aaron dice que iba dormido en el coche. Iba diciendo cosas, yo creo que también son importantes, ¿no? Por ejemplo, Aaron dice que no recuerda que hubiera un impacto contra un árbol y, de hecho, que no recuerda el paisaje que se ve en las fotos de donde colocaron el coche. Porque, claro, el coche, nosotros lo hemos visto a través de sus fotos y cada vez está en una posición, cada vez está más dentro de la acera, más fuera de la acera, Y yo creo que eso es clave, ¿no? Decir, oiga, es que yo no recuerdo que hubiera un impacto y yo no recuerdo que el lugar de los hechos fuera donde nos lo están enseñando.
¿Te sentiste incómodo en algún momento cuando llegaste a España por si considerabas o considerando que, desde tu punto de vista, no todos te apoyaron? Es decir, algunos consideraban que eras culpable de una acción temeraria y que, por lo tanto, tu destino era la prisión.
Mira, Carlos, yo sentí mucha lástima al ver que había gente que, por ejemplo, con el vídeo que me hicieron grabar se lo habían creído. Si ves ese vídeo, es lamentable. O sea, es el típico vídeo de Al Qaeda, en el que sales con unas cortinas por detrás, la cara completamente magullada, hinchado, salgo leyendo, salgo diciendo expresiones cubanas. O sea, ¿qué español? ¿Quién dice en España un accidente en tránsito? Yo no llegaba a entender cómo era posible que la gente diera credibilidad a unas pruebas fabricadas por una dictadura y no, por lo menos me escuchara antes. Yo no digo que se me tenga que creer porque sí. Escúchenme a mí y, sobre todo, hay algo que está muy muy claro. La familia, que es la parte principal, oiga, es que son los familiares de los fallecidos. Desde el primer día dicen que no fue un accidente. Ellos son los que quieren saber la verdad al 100%. Y tenían declaraciones. Ofelia estuvo haciendo declaraciones, Carlos Payá, Rosa María. Todo el mundo, toda la familia, desde el primer momento dice que soy inocente. De hecho, es la familia la que pide mi indulto.
¿Y qué hubiera pasado si te hubieras negado a leer ese comunicado, a rodar ese vídeo?
Pues, Carlos, no quiero pensar lo que hubiera pasado. Yo tenía asumido que no volvía. Cuando estuve en Bayamo, asumí que había vivido 26 años y que no iba a ver los 27. La verdad es que en situaciones límite, en las que no tienes acceso a nadie, porque yo estaba solo en aquel entonces, no te llevas por las circunstancias, no sabes lo que va a pasar.
Arcadi, te quería preguntar algo.
Sí, buenos días. Hola, vamos a ver, todas las dictaduras son, aparte de siniestras, chapuceras. Y por lo tanto, evidentemente, hay que tener en cuenta ese rasgo que es de carácter prácticamente inexorable. Y hay que tener muy en cuenta también, en fin, todas las contradicciones que usted explica en su relato, en fin, las oscuridades, por así decirlo. Ahora bien, contando esas dos cosas, ¿usted no cree que para matar a Osvaldo Payá de una manera mucho menos comprometida, incluso internacionalmente, podrían los asesinos haber elegido otro método y, sobre todo, haber elegido otra circunstancia que no implicara un sueco, un español, un golpe en el coche?
Yo creo que... Acabo.
Llevando a Payá y al otro compañero en el hospital, sacándolo. No sé, ¿no le parece a usted que todo esto es... En fin, que en Cuba hay infinidad de oportunidades de haber hecho las cosas de una manera mucho más,
claro,
la expresión, limpia.
Ya le digo, hacía dos meses que le hicieron lo mismo a Osvaldo. Es que ya se lo habían hecho. En aquella ocasión iba con su mujer. Yo creo que esto fue la oportunidad perfecta que tuvo el régimen, ¿no? O sea, que vinieran dos extranjeros a prestar ayuda, a hacer el viaje que mucha otra gente ha hecho, utilizar de cabeza de turco a uno de ellos, hacerle declarar lo indeclarable y devolverle a su país. Y que en su país diga lo que quiera, pero aquí ya ha sido juzgado con nuestras leyes de aquella manera y ya tenemos la coartada perfecta. Vamos, a mí me parece que
es la
coartada perfecta. Me parece muy complicado.
Yo te explico, Arcadi, Sí. Yo he estado con Osvaldo casi decenas de veces en la isla. Yo quedaba con Osvaldo siempre 2 horas antes de que saliese mi avión de vuelta para España. Entre otras cosas, porque si me cogían y me metían en ese avión, ya es lo que yo tenía pensado ir. Siempre estuvimos vigilados. Siempre. Además, es que se les veía, hasta nos hacían fotos.
Claro.
Siempre.
Por eso digo,
y Osvaldo, Osvaldo me había contado, por ejemplo, uno de los intentos que tuvieron para acabar con él. Él iba en bicicleta y en otra ocasión a su hijo, yendo en bicicleta, le ocurre un lamentable accidente que le abre el cráneo. Inexplicable también. por otra parte, el accidente. Es decir, las presiones, las acciones estas de repudio, el hostigamiento que sufría Osvaldo Payá, era diario, diario.
Pero mira, un dato más que no he contado hasta ahora. A uno de mis abogados cubanos, a unas semanas antes del juicio, iba en moto y misteriosamente tiene otro accidente de tráfico y se rompe un pie. O sea, es que era un cúmulo de sucesos, un cúmulo de cosas que, claro, que es que suma indicios, que cuando sumas indicios se convierten en prueba.
Bueno, Ángel, ¿y el futuro cómo te lo planteas?
Pues la verdad es que está roto mi vida en mil pedazos, como podréis comprender. La verdad es que ahora mismo estoy rehaciendo mi vida como puedo, apoyándome en mi familia, apoyándome en mis amigos, apoyándome en la gente que me quiere y bueno, pues poco a poco. Una última cosa antes de que acabemos la entrevista es, yo lo que quiero destacar también es la labor que ha hecho nuestro gobierno, ojo, que es que han sido capaces de repatriarme, de volverme a traer a mi país en condiciones óptimas. O sea, al final, lógicamente, a nadie le gustaría estar en mi situación, ¿no?, con una semilibertad, pero el gobierno pudo traerme y el gobierno tiene en su mano los mecanismos legales en un Estado de Derecho, que es España, que Cuba no es un Estado de Derecho, para solventar todo. La familia de Osvaldo es la que ha pedido mi indulto. Yo estoy seguro que el gobierno de España, que es un gobierno fuerte, pues desde luego nunca se va a oponer a una investigación, si es que nunca está de más investigar. Vamos a ver, quien no quiere una investigación es porque algo oculta.
Ángel Carromero, gracias por estas declaraciones. Te mando un abrazo muy fuerte. Estoy a tu disposición para lo que quieras.
Muchas gracias,
todo mi apoyo y mi solidaridad. Gracias por todo, Ángel. Bueno, chicos, al comentario de texto, si os